que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas sumó una nueva área al Programa Nacional de Identificación y Restitución de Restos Humanos. Es el área de protección de sitios sagrados. Para saber de qué se trata, cuál será su función y también sus objetivos, estamos en diálogo con su responsable, que es Fernando Miguel Pepe Tesaro, licenciado antropólogo de la Universidad de La Plata y responsable, por supuesto, de esta área que se ocupa del Programa Nacional de Identificación, Restitución de Restos Humanos y ahora también Protección de Sitios Sagrados. Muy buen día, Pepe. Esto es Hacia el Mediodía. Mi nombre es Ornella y junto a Walter Aullero le damos la bienvenida en el aire de Radio Nacional El Bolsón. ¿Cómo le va?
Buenos días a todos los oyentes y las oyentas y a ustedes dos en especial. Un abrazo muy grande para todos.
Bueno, muchas gracias. Bueno, en principio preguntar de qué trata esta nueva área creada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en relación a la protección de sitios sagrados.
Bueno, nosotros veníamos, como ustedes sabrán, trabajando con las restituciones de los restos humanos de los ancestros y ancestras de las comunidades que se encuentran en los museos. Y en ese devenir histórico de nuestra militancia, apoyando a las comunidades originarias en estos reclamos, encontramos que muchas veces eran de cementerios que estaban siendo saqueados en la actualidad, los reclamos de restitución. También encontramos que había obras que afectaban cementerios antiguos, y en algunos casos empezamos a actuar con los abogados del instituto o abogados particulares del colectivo Guías para frenar esas obras, para proteger esos sitios sagrados, según las cosmovisiones de todos los pueblos originarios, pero también de los pueblos de Occidente y de Oriente. Los cementerios y los ancestros y ancestras son sagrados. Entonces, bajo el mandato ahora de este gobierno nacional y popular y el mandato de la presidenta del INAI, Magdalena Odarda, en cierta medida se formalizó lo que veníamos haciendo y también se plasmó una idea que tenía Magdalena, que había presentado en su momento en el Senado de la Nación, una ley de protección de los sitios sagrados. Bueno, eso no se llevó a plasmar en una ley, pero se conjugó entonces esa lucha de Magdalena y el trabajo nuestro en el instituto, y fortalecimos el Programa Nacional de Identificación con la creación de un área que presupone entonces mayor personal y presupuesto, ¿no? O sea, una herramienta nueva y que nos va a obligar sobre todo a trabajar mucho más en territorios, porque los sitios sagrados no están dentro de los museos ni las colecciones como trabajamos con los restos de los ancestros, sino en los territorios de las comunidades.
Bueno, según lo que entiendo de lo que nos estás comentando, los sitios sagrados tienen que ver con los cementerios fundamentalmente, pero hay también otros lugares que sean considerados sitios sagrados y también cómo se daría esta protección.
Sí, claramente hay numerosos elementos de la naturaleza para nosotros, que son elementos de la vida cotidiana, desde la composición de los pueblos originarios, que son sagrados. Tenemos desde el pueblo quechua aymara los santuarios sagrados de todos los volcanes. El ejemplo más conocido son los niños de Llullaillaco, que es el altar sagrado con restos humanos enterrados más alto del mundo. Y tenemos también esa cosmovisión presentada en el pueblo mapuche con el Lanín, donde no hay, que sepamos, ofrendas humanas, pero sí es considerado el Lanín, que es un volcán sagrado por el pueblo mapuche. Bueno, todos los volcanes, la Aconcagua también tenía su ofrenda, que también está reclamada por las comunidades, y distintos pueblos, de los más de 33 pueblos que hoy Argentina reconoce o está reconociendo nuevos pueblos, que se autorreconocen las comunidades, tienen distintos lugares sagrados, ¿no? Los guaraníes tienen la casa sagrada, que es el Opi, bueno, distintos elementos del paisaje que son considerados sagrados por los pueblos originarios. De aplicarse un montón de leyes que ya están hoy, no habría esa necesidad de una protección extra. Las leyes existen, son leyes internacionales y nacionales de protección del patrimonio arqueológico, que así es considerado todo lo que es de los pueblos originarios después del genocidio, ¿no? No pertenecen a las comunidades ni a los pueblos, sino al Estado-Nación. Es considerado todo lo que tiene más de 100 años como un artefacto o un objeto arqueológico, y es la nación la que tiene la custodia y también el deber de protegerlo. Lo que nosotros sumaríamos acá es también la mirada indígena sobre cómo es la protección, Entendemos claramente con las comunidades que la protección es dentro de las comunidades y por parte de los pueblos y no en distintos museos, etcétera. Y también entendemos que se va a poder trabajar en el territorio mucho más fácilmente con las comunidades que con los arqueólogos, que hoy son los que tienen que protegerlo, que están en los centros urbanos. Es todo un desafío. Vamos a ver cómo se implementa lo que ya veníamos haciendo: amparos para que no se avancen las obras, cartelería y visibilización en los lugares que ya están protegidos, pero falta eso, identificación, sobre todo estamos trabajando fuertemente en identificar sitios sagrados de las comunidades, y estamos haciendo también un mapa de los conflictos, ¿no? En Argentina tenemos la ciudad sagrada de los Quilmes, que es un ejemplo de cómo consideraban las comunidades estos santuarios y cómo hay que protegerlos. Y bueno, desde ese punto de la ciudad sagrada hasta el último chenque o enterratorio pretenderíamos protegerlo. O sea, también iríamos por una ley nacional.
Pepe, vamos a sumar a la conversación también a Walter Aullero, que está en línea.
Buen día, Fernando.
Buen día, Walter.
Pensaba a partir de lo que ibas contando, mencionaste la palabra genocidio, algo que resulta, me parece a mí, para algunos poderes, un término bastante complicado de entender. Lo que te pediría que desarrolles, ¿por qué considerás vos, entiendo yo, que hubo un genocidio de pueblos originarios?
Bueno, nosotros, más allá de las consideraciones personales, perdón, ando medio resfriado, más allá de las consideraciones personales, hay pruebas que han recolectado numerosos investigadores. La Red Genocidio, con Diana Lenton y Walter del Río a la cabeza, son ejemplos claros de ello, que han tomado los registros en los textos de la época, que nosotros complementamos con los hallazgos de los restos humanos de los hombres y mujeres asesinados y fusilados por el ejército en ese momento que se llamó la campaña del desierto, tanto al sur como la campaña del desierto verde al Gran Chaco argentino. Y bueno, cumplen características que son de la Convención de Genocidio, también la de Roma, se aplicó en Nuremberg. Hay pautas, ¿no? Tratar de exterminar a esa población, un plan sistemático de exterminio. No quiere decir que hayan llegado a cabo ese exterminio, ¿no? Porque los pueblos están presentes y son ellos, sobre todo, los testigos vivientes del genocidio que sufrieron, más allá de las pruebas que junte la antropología, tanto en los restos óseos como en lo etnográfico, en los testimonios. También se cumplieron las premisas de separación de los niños, de las familias, niños y niñas, hay muchísimos registros. También se cumplió retirarlos del territorio, no dejarles seguir su lengua, etcétera. Hay una cantidad de pautas que ya están instrumentadas para declarar un genocidio, que se cumplieron en Argentina, y se ha confirmado que se cumplió, por lo menos en Argentina, con la última dictadura cívico-militar. Nosotros estamos propugnando para que el Estado reconozca que se llevó a cabo un genocidio con los pueblos originarios, y ya tenemos algunos antecedentes positivos, por ejemplo en los fallos de Rincón Bomba y de Napalpí, que son posteriores, son masacres puntuales que se dan en otros contextos, pero que concadenan una serie de hechos que son permitidos en la historia porque estos pueblos sufrieron un genocidio, entonces quedaron desarticulados y quedaron expuestos a esas prácticas genocidas en la continuación del tiempo. O sea, el genocidio de Roca tiene consecuencias hasta la actualidad. Claramente que los ancestros que fueron asesinados y fusilados en los genocidios estén en los museos y que hayan estado expuestos hasta el 2006 es una evidencia clara de eso, y que los pueblos y las comunidades quedan reclamando como víctimas de ese genocidio. Que se haya reconocido en Argentina el genocidio de la última dictadura cívico-militar fue un paso necesario, entendemos nosotros, ahí sí, ya más del análisis personal, para que se avance sobre el pueblo, sobre el genocidio de los pueblos originarios. Pero es muy difícil. Blaquier, recién ahora va a llegar el juicio a Blaquier por su complicidad civil en el genocidio de la última dictadura cívico-militar. Nosotros presentamos pruebas en la Fiscalía de Jujuy, a pedido de Aredes, que es la hija del desaparecido intendente de ahí, que entendía que los asesinados, fusilados, huichí, que están en el Museo de La Plata y que fueron asesinados dentro del ingenio Ledesma, por ejemplo, en 1921, daban pruebas de que el ingenio Ledesma siempre tuvo esas prácticas y que Blaquier decía que él contribuía con el bienestar de la sociedad y con los pueblos originarios. Así que en una de las causas anexas quedó presentada como prueba por parte de Aredes nuestro libro, y nosotros también iniciamos el tercer juicio de lesa humanidad en Argentina después de Rincón Bomba del 46 y Napalpí en el 24, de una masacre que se da en 1887. Tenemos entonces un juicio en Formosa, un juicio en Chaco, perdón, y un juicio que iniciamos nosotros en Santa Fe por esta masacre. Esperamos que también tenga un fallo que vaya encauzando sobre todo la conciencia de lo que sucedió con los pueblos originarios, que fue un genocidio, y no tengamos que estar explicando algo que es obvio, ¿no?
Sí, sí. Bueno, vos y el grupo, entre ellos el grupo Guía, han tenido un laburo a través de los años más que importante. Y vos corregime, pero lo que interpreto es que cuando los restos de miembros de pueblos originarios estaban en el Museo de La Plata para ser expuestos, digamos, tenía como un cariz de lo exótico, ¿no? Pareciera que la nación argentina no contaba con pueblos originarios que sufrieron el avance de la llamada civilización para su exterminio. El hecho de que haya un área ahora, me parece que corre esa cuestión y la pone en su lugar, más allá de los, o además de los restos que han sido restituidos. Ahora bien, cuando uno considera los sitios sagrados, a mí me da la impresión que es como la evidencia de un conflicto que no está resuelto por el Estado argentino, porque también supone no solo la restitución de los cuerpos, sino la restitución de los territorios de los pueblos originarios. Y ahí me parece que hay muchos problemas. No sé cuál es tu mirada con respecto a esto.
No, claramente, y te vuelvo a decir, no sería mi mirada personal, sino es una mirada que cualquier luchador y cualquier antropólogo que esté con los pueblos originarios entiende. Ya decía Mariátegui, ¿no? Cualquier lucha que no tome el territorio como eje central y la economía de la comunidad, que es el territorio, es solo superfluo, ¿no? Sea la educación, sea hasta las mismas restituciones. Si no tomamos el eje de la lucha de todos los pueblos, que es la autodeterminación en su territorio. Nosotros entendemos que contribuimos con un granito de maíz en esa lucha cuando hacemos una restitución, porque estamos diciendo, si Damiana vuelve a la comunidad Che, a este territorio, es porque ese territorio es de Nueva Che, y se fortalece la lucha territorial con estas restituciones, que es la lucha madre. Nosotros, bien, hemos tenido experiencias positivas en Chubut, donde a raíz del hallazgo de restos humanos que se llevaron los antropólogos, y después generamos una restitución, ese lugar donde estaban fue cedido por el municipio de Gaiman, por ejemplo, 17 hectáreas, a la comunidad para que ahí los vuelva a enterrar y se haga cargo de ese territorio de la comunidad de Gaiman. Estamos trabajando ahora en Sarmiento, en una localidad también de Chubut, que está cerca de Chile, de Santa Cruz. Ahí hemos realizado una restitución desde la UBA del hombre de Yanquenao, que está en un territorio privado. El privado nos dio permiso para volver a enterrarlo a las comunidades en el lugar donde estaba este hombre durante 1500 años. Estuvo ahí hasta que en la dictadura militar se lo llevaron a una excavación, se lo llevó a la UBA, y de 40 años después lo pudimos volver a dejar en ese sitio. Y estamos trabajando con esas comunidades con el pedido a Francia. En ese contexto estamos por restituir 19 ancestros y ancestras que están en el Museo de Sarmiento, y estamos a víspera de que el municipio y la provincia le cedan también un territorio. Estamos viendo ya había ahí un territorio comunitario, agregarle a ese territorio comunitario otras hectáreas para dedicarle ese espacio ceremonial a estos restos que van siendo restituidos y que van a seguir siendo restituidos en ese nuevo territorio comunitario. O sea que nosotros lentamente empujamos desde nuestro lugar en el mundo la lucha de las comunidades. Obviamente que los conflictos son muy grandes, no estamos hablando de pequeñas hectáreas o parcelas que estamos refiriéndonos nosotros para reenterrar a los ancestros, pero bueno, se fortalecen también las recuperaciones territoriales, algo muy, muy problemático, pero real. Cuando fortalecemos la lucha indígena, desde sobre todo el rol que tienen ustedes los medios de la visibilización, por eso nosotros siempre estamos muy atentos a ese trabajo, que es lo principal. Las restituciones son, si se quiere, también un medio para visibilizar a las comunidades y sus reclamos. Los reclamos son por todo el Lanín, por ejemplo, por el comanejo del Parque Nacional Lanín con las comunidades y parques nacionales, para empezar a hablar, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de restituirle Lanín a las comunidades, sino un comanejo. Yo trabajé en ese proyecto. Lamentablemente, en el gobierno del PRO destruyeron todo lo que era el proyecto de comanejo. No lo lograron destruir del todo, pero destruyeron el proyecto de comanejo de Parque Lanín. Vamos a insistir ahora con un nuevo proyecto con las comunidades en Neuquén. Pero bueno, cada pueblo tiene reclamos territoriales importantes. No Dios sagrado, pero hay sagrado, es mucho más fácil el reconocimiento, ¿no? Es mucho más fácil parar una obra y que se reconozca ese territorio. Como se dio en las grutas, encontramos un cementerio y se lo pasaron a la comunidad. Esto pasó en 2015 en las grutas.
Pensaba,
son ejemplos.
Fernando, pensaba, nombraste a Mariátegui, ¿no? Y hay como una impronta, por lo menos en cuanto a la constitución del Estado argentino, bastante europeizante, ¿no? Parece que el Estado argentino copia cierto modelo de Estado que no tiene que ver con nuestras raíces. ¿Vos crees que es necesario? Y me parece que todo el laburo que están haciendo ustedes, el que está haciendo el INAI, la incorporación al diálogo de los pueblos originarios, cambia, digamos, a ver, yo no quiero utilizar el término, pero lo voy a utilizar por no encontrar otro, ¿no? Una mirada epistemológica diferente en cuanto a tratar de entender lo que es el Estado argentino en búsqueda o en camino a una un Estado pluricultural.
Perdimos la comunicación. Pepe, ¿nos escucha?
Sí, venía media mal,
me parece. Sí, a lo último se había cortado un poquito, pero parece que ya no nos escucha más.
Bueno.
No sé, no se cortó la comunicación, pero bueno, no...
No se escucha.
Bueno, igualmente, afortunadamente, llegamos a hablar bastante con él. Hablábamos con Fernando Miguel Pepe Tesaro. Él es licenciado antropólogo de la Universidad de La Plata y es el responsable en el INAI del área que se ocupa del Programa Nacional de Identificación, Restitución de Restos Humanos y ahora también Protección de Sitios Sagrados. Y bueno, en principio nos estaba hablando sobre esta nueva área, su función, sus objetivos y también su importancia, por supuesto. 27 minutos. Habían quedado algunas consultas que le queríamos trasladar también, que llegaron mientras realizábamos la nota. No sé si recuperaremos la comunicación, pero si te parece, Walter, vamos con un poquito de música. ¿O hay algo que quieras mencionar de lo que estábamos hablando con Pepe? A ver.
No, porque ahí lo que preguntaban tenía que ver con los restos de Inakayal, que fue uno de, tengo entendido, en todo caso me corregirá alguien que sepa más.
Ahí te está escuchando Pepe, así que...
Sí, Walter,
ahí está.
Te escuchaba claramente, te escuché la pregunta. Obviamente el Estado está constituido sobre un genocidio, esa fue la conformación también de las fronteras argentinas, la consolidación de las fronteras interiores que hablábamos al principio de estas campañas genocidas, consolidan la frontera con Chile, consolidan las fronteras también con el Paraguay, los pueblos originarios quedan arrinconados sobre esas fronteras, por eso siempre desde se vayan adelante se dice los chilenos, los mapuches son chilenos, vinieron hacia aquí, y también se dice los huichí o los pilagados, sobre todo el pueblo Nivaclé, son de Paraguay y otros pueblos son de Bolivia, ¿no? Entonces esa conformación, esa consolidación del Estado Nacional sobre un genocidio es, si se quiere, más importante todavía sobre esa estructura europeizante que tienen los estados. Nosotros podríamos hablar largo y tendido sobre los estados autóctonos como el estado el Tihuantisuyu o en Mesoamérica, etcétera. Teníamos ejemplos estatales aquí también para los patriotas de mayo pensaban en esos estados y pensaban en las estructuras estatales con un inca a la cabeza también, San Martín, etcétera. A partir de ahí quedó trunco ese pensamiento de unificar esas estructuras comunitarias, si se quiere, esos estados comunitarios que había en nuestro territorio, sobre todo en el sur, ¿no? No quiero hablar de Mesoamérica, que es mucho más complejo la relación que tenía el estado en el momento de la conquista azteca con los pueblos alrededor, pero sí lo que era acá el incario, ¿no? Así conocido. Después, vuelvo a decir, lo de Bolivia es el faro que de pasar a una república, a un estado plurinacional, es el faro. Lo que está pasando con la constitución de Chile también es muy importante si se da los pasos hacia ese camino, y nosotros humildemente ponemos un granito de maíz en esa larga lucha de los pueblos originarios. No movemos, creo yo, el amperímetro, sí visibilizamos que lo que decían los pueblos originarios, lo que decían los investigadores que habían visto los textos y habían estudiado las partes de guerra, bueno, que estaban los hombres y mujeres, que son las pruebas materiales del genocidio en distintos museos. En el Moyano de Mendoza hemos detectado que está el cacique Goico, que estuvo en el Parlamento con San Martín, que fue asesinado, le cortaron la cabeza, y está ahí. En el Museo Etnográfico de la UBA hay Pilagá fusilados por el ejército. El Museo de La Plata es el caso que nosotros hemos visibilizado sobre todas las cosas, porque trajo personas vivas y murieron dentro del museo y estuvieron en exhibición. La visibilización de esas pruebas materiales contribuye, pero las pruebas materiales son también pruebas para un juicio, ¿no?, de lesa humanidad, un reconocimiento de genocidio. Los juicios de lesa humanidad de la última dictadura se basan con las pruebas materiales en las condenas. Bueno, nosotros queremos un juicio de la verdad, que haya una condena y una reparación integral a las comunidades, ¿no? No solamente la restitución de todos los prisioneros de la ciencia, como hemos llamado, y que no se siga excavando sus cementerios con un permiso de patrimonio sin consultar a las comunidades como mínimo, y de ahí a manejar los museos que tienen los tesoros de las comunidades originarias, porque más allá de sus ancestros, prácticamente los museos tienen una apropiación originaria espuria, producto de ese genocidio. Entonces tenemos colecciones de 11.000 objetos preciosos en una colección La Fone Quevedo, donde no hay un solo resto humano, pero todos esos objetos son las vasijas funerarias y los objetos funerarios de todo un cementerio entero. Dejaron los restos humanos, pero trajeron 11.000 objetos de ese cementerio profanado. Entonces, nosotros solo vemos que el camino de la lucha de los pueblos es muy largo, y hemos aprendido a resistirlo y a caminarlo, pero bueno, no pasa por nuestro trabajo, sino por una decisión de las máximas esferas o por la visibilización de estos juicios. Ese es el camino que hemos tomado, que es un camino largo, ¿no?
Sí, sí, claramente.
Pepe, bueno, por supuesto que muchísimas gracias por su tiempo, pero antes de despedirlo le traslado una consulta que llegó aquí al WhatsApp de la radio. El oyente o la oyente pregunta: ¿qué sabe sobre el saqueo de los restos del Lonco y Nacayal en Teca? ¿Se recuperaron los restos?
Mira, eso es una vergüenza pública que está en manos de la justicia. Nosotros hicimos la restitución, nosotros nacemos en el colectivo Guía con la primera denuncia que hacemos, salimos públicamente. Ahora el 23 de julio se va a cumplir 15 años, cuando denunciamos que la restitución de Nacayal había sido incompleta. Estaban en el Museo de los Restos Blandos, estaba su esposa y estaba su sobrina. En el 2014 logramos la restitución de su esposa y el poncho de Nacayal con los restos que habían quedado en el Museo de la Oreja, el cuero cabelludo, etcétera, el cerebro, y de su sobrina Margarita Foyer, que por fortuna fue llevada en 2015 a las Huaytecas, Río Negro, y se salvó de la profanación que sufrieron durante el macrismo los restos de Nacayal y de su esposa. Se llevaron los restos de Nacayal, de su esposa, el poncho. El mausoleo quedó abierto, saqueado, abandonado desde ese entonces. El techo por donde entraron quedó roto, mal arreglado. Hay un abandono total desde la provincia, que acusa al municipio, el municipio que no se hace cargo. Está en manos de la fiscalía, lamentablemente no se ha avanzado en nada. Para nosotros es un tema tremendo, terrible. Hay distintas versiones de cómo podría haber sido ese hecho, pero bueno, son solo versiones. No hay nada que la justicia haya avanzado. Estamos intentando que numerosas comunidades se presenten como querellantes en esta causa. y que Linay se presente como creyente también. Pero bueno, no hay tampoco indicios de quién puede haber sido. Estaba el mausoleo como yo lo visité, y todo el mundo que me mandaba fotos durante años y después que lo visitamos también, estaba a disposición de cualquiera que podía ir, pedía la llave, entraba, dejaba su ofrenda, y estas personas entraron de noche por el techo, rompiendo el techo y vandalizaron todo, así que fue un hecho de profundo dolor para el pueblo mapuche tehuelche, que todavía no lo puede superar y no se han podido organizar para salir como querellante, pero estamos en eso. Bueno. Puede ser el primer viaje que haga después de la pandemia, que hemos suspendido todo con la presidenta del INAI. Estábamos pensando ir hasta el mausoleo para visibilizar este hecho.
Bueno, Pepe, ahora sí, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, y también por el trabajo que junto al equipo realizan ahí en el INAI. Hasta luego.
Muchas gracias a ustedes, a todos y a todas.